SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ya ven, muchos no la querían, pero qué buena la amnistía. Llevamos muchos años ya en este país intentando pasar la última página del procés catalán. Incluso el PP está ahora en esas, intentando cerrar ese largo periodo de ruptura con una parte menguante de Cataluña que primero con fervor, después con decepción, se sumó al sentimiento independentista. Hacer memoria, ya saben que no tiene por qué ser pasar facturas. A veces simplemente ayuda a que la versión de los hechos sea fiel a los hechos. Porque la amnistía, la ley de amnistía, se ha demostrado útil para el mismo gobierno que no creía en ella, que renegaba de ella, que no veía ningún encaje constitucional ni legal antes de dar el paso de lanzar la ley. Ha sido útil para el mismo independentismo que en el momento de mayor hinchazón se comprometía a eso de no aceptar jamás ni las leyes españolas ni las decisiones que tomaran los tribunales españoles a los que no reconocía ninguna legitimidad. Hoy algunos están pidiendo que el Supremo se dé prisa y que aplique cuanto antes esa ley. Y útil para la derecha, para el PP fundamentalmente, que si hoy puede plantear eso que plantea Feijóo, de pasar página del procés, si hoy puede acercarse o intentar acercarse a Junts, si hoy el independentismo o una parte vuelve a ser interlocutor, lo es precisamente porque, entre otras cosas, la amnistía ha permitido recuperar cierta normalidad. En fin, no siempre cambiar de opinión es traicionar los principios. A veces simplemente es mirar para adelante. A las 9 de la mañana nos va a acompañar en este estudio el ministro Bolaños. Con él vamos a poder comentar el escenario que se abre ahora, los próximos pasos que deberían darse una vez que se ha pronunciado la justicia europea para intentar pasar definitivamente página. Aunque ya les digo que en el Tribunal Europeo los magistrados son magistrados, no son costureros. Hay costuras que no van a poder coser y que siguen bastante abiertas. Ah, y vamos a comentar, claro, el caso de Begoña Gómez, porque ha entrado en una fase en la que ya no es el juez Peinado tomando decisiones o el juez Peinado contra el gobierno, sino la Audiencia Provincial, 5 jueces de la Audiencia, avalando una parte de la investigación y enviando a juicio por 2 delitos a Begoña Gómez. Ahora vamos con todo, pero hoy estamos pendientes del fuego, que será así la letanía de cada verano, pero no debería insensibilizarnos. Si el fuego quema, y si el fuego quema como está quemando estas últimas horas, hay que contarlo y hay que prestarle atención antes que a todo lo demás. Como ayer, lo peor a esta hora sigue estando en Zaragoza, en la comarca de las Cinco Villas. Vamos a actualizar la situación. Aragón, Mónica Farré, buenos días.
Hola, buenos días. En una hora se reúne el Centro de Coordinación Operativo. Va a evaluar la situación de este fuego originado en la localidad de Orés. Las cifras provisionales hablan de 7.600 hectáreas quemadas en un fuego que sigue sin estar controlado y que tiene un perímetro de 60 kilómetros que deja además 5 carreteras cortadas. El viento del noroeste que ha soplado durante la noche y la mayor humedad en esas horas auguraban que se pudiera trabajar en contener las llamas, que han obligado a desalojar 5 localidades en Aragón y una en Navarra por precaución. Se trata de Petilla. Unas 1.000 personas están, como decimos, fuera de sus casas, un centenar alojadas en el pabellón polideportivo de Gea de los Caballeros.
No han dormido, ha habido gente que ha dormido, pero muy poco, pero claro, es que estamos nerviosos.
Bueno, yo no me quería ir porque no, nunca quieres abandonar tu casa, ¿no? Entonces la Guardia Civil nos obligó. Preocupación.
Un centenar de mayores que estaban en centros asistenciales de la comarca fueron trasladados también a residencias de Zaragoza capital. Preocupaba sobre todo ayer lo que pudiera suceder con el fuego en un castillo. Afortunadamente se ha conseguido salvar el casco urbano. Esta mañana la ministra de Transición Ecológica, Sara Agesen, visitará junto al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, el puesto de mando avanzado.
En las últimas horas se han declarado otros 2 fuegos que preocupan de cierta magnitud. Uno en Madrid, en Lozoyuela, a esta hora sigue sin estar ni perimetrado ni controlado, y otro en la provincia de Guadalajara ha quemado ya más de 1.500 hectáreas. Y vamos a actualizar también con nuestra redacción en Castilla-La Mancha, Ariadna Burgos, buenos días.
Buenos días. Rachas de viento fuertes, 30 metros por minuto y las llamas en la copa de los árboles. Esa es la imagen que nos ha dejado este fuego que sigue activo, muy complicado en la Sierra Norte de Guadalajara. Ya son más, como dices, de 1.500 hectáreas calcinadas, un centenar de personas afectadas por evacuación o confinamiento y entre ellas 47 escolares del campamento de Umbralejo que ya han pasado la noche en un albergue instalado por Cruz Roja en el polideportivo de Humanes. Han sido horas muy difíciles. Las perspectivas para este viernes no son buenas. Va a depender todo del viento, que será moderado en las horas centrales del día y que podría complicar la situación. Escuchamos a Juan José Fernández, director del Centro Operativo Regional de Incendios Forestales.
Es un incendio ciertamente complejo por las características de la masa forestal, que van a requerir muchos trabajos y un gran esfuerzo hasta llegar al control del incendio.
El incendio hasta ahora continúa en nivel 2, trabajan en la zona unas 25 medios terrestres, casi 200 personas, y enseguida se van a incorporar los medios aéreos.
Hasta el pasado 5 de julio, que son los últimos datos que tenemos, se habían quemado en España más de 50.000 hectáreas. No se había sumado el incendio de Los Gallardos, no se ha sumado este incendio de Las Cinco Villas, con casi 8.000 hectáreas afectadas, ni el de Guadalajara. Es decir, superamos ya con holgura las 60.000 hectáreas, y eso es más del doble de la superficie que se había quemado el año pasado hasta el mes de julio, por tener la dimensión de lo que está pasando este año. Y claro, la sucesión de olas de calor está contribuyendo evidentemente a la propagación del fuego cuando se declara un incendio, y viene más calor. Pronóstico, Nuria Cero, hola.
Hola, de hecho la previsión del tiempo viene marcada por esas altas temperaturas. A partir de domingo se inicia un episodio de temperaturas muy altas y persistentes que podría acabar siendo la cuarta ola de calor de este verano. Hoy tenemos un pequeño respiro, unas temperaturas que aún así serán muy altas, extremas una vez más, sobre todo en el este peninsular, sur y también en Baleares. Una jornada con bastante nubosidad en el extremo norte y en el Cantábrico, allí tendremos que usar el paraguas. Por la tarde tendremos alguna tormenta vespertina, especialmente en el este. Este fin de semana seguiremos con la misma dinámica de esas tormentas de tarde, sobre todo en el este. También tendremos que hablar de ese polvo en suspensión que irá en aumento y esas temperaturas que cada día irán subiendo un poquito más, y el riesgo de incendios será extremo en buena parte del país. Hoy esperamos una máxima de 42 grados en Murcia, 38 en Sevilla, 37 en Alicante, 34 en Madrid o, por ejemplo, 24 en Oviedo.
Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
De la noche, novedades de la noche también. El mensaje televisado de Donald Trump, mensaje a su país, que por cierto algunas cadenas de televisión se han negado a emitir. No vaya a ser que les cuele un bulo, o muchos, como por cierto ha podido ocurrir. Una comparecencia que tiene mucha relevancia en ese contexto de esa teoría de la deslegitimación de los sistemas electorales, en la que está Trump, pero no solo, que aquí también lo decía antes Ruth Ferrero, aquí también ocurre, ¿no? Bueno, en ese contexto, Donald Trump ha vuelto a insistir en que las elecciones del 2020 están bajo sospecha. Vamos a Estados Unidos, informa Nicolás Lupo.
Trump ha vuelto a exagerar una vez más las irregularidades del proceso electoral, unas acusaciones que lleva repitiendo desde las elecciones presidenciales de 2020. Esta vez, el presidente norteamericano se ha centrado en seleccionar algunos documentos de las agencias de inteligencia con los que ha elaborado teorías no probadas sobre la vulnerabilidad de los sistemas electrónicos a ataques desde el exterior, como China y Venezuela. También ha dejado entrever que supervisores del proceso electoral en Estados Unidos destruyeron pruebas sin saber que ocultaban el fraude. Trump intenta así poner de nuevo el fantasma del fraude electoral en el centro del discurso político a menos de 4 meses de las elecciones de medio mandato. Con ello intenta movilizar a sus bases más acérrimas y allana el camino para contrarrestar un posible resultado negativo para los republicanos. Y es que a pesar de las repetidas conspiraciones sobre la manipulación de las elecciones, las decenas de procesos judiciales e investigaciones institucionales no han probado ni un fraude masivo ni una estrategia coordinada para revertir los resultados electorales.
Y ha sido otra noche de enfrentamientos, de bombardeos cruzados, de mucha intensidad entre Estados Unidos e Irán. Estados Unidos, de hecho, ha atacado infraestructuras civiles. Al menos ha bombardeado cinco puentes en Irán, e Irán ha llevado a cabo varias oleadas de ataques contra bases de Estados Unidos en algunos de los países de la zona.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Si volvemos a mirar a la Audiencia Nacional, a veces lo que les decimos por la mañana no termina de ser exactamente así, pero no porque les mintamos o no porque no seamos rigurosos, sino porque la vida cambia. El juez del caso Leire decidió ayer posponer a hoy lo que nosotros dijimos que iba a ocurrir ayer, la toma de declaración a la directora de la Guardia Civil. El interrogatorio a su número 2 fue largo y eso hizo que la agenda del juez cambiara. Sabemos lo que dijo el director adjunto, una parte de lo que dijo, que por cierto hoy va al Senado, le ha citado el PP. Cabe suponer que si responde a las preguntas pondrá voz o podrá poner voz a lo que ayer le dijo al juez. ¿Qué es esto? Miguel Ángel Campos, muy buenos días.
Muy buenos días, sí, contestó a todas las partes. El teniente general Manuel Llamas, Dao de la Guardia Civil, negó haber presionado o recibido presiones para que la UCO dejara de investigar causas que afectasen al PSOE o al gobierno. También que hubiera ordenado a los agentes ponerse de perfil en causas políticas. Por el contrario, dijo que se limitó a comunicarles que se atuvieran a lo que les pidiera el juez como marca la ley. Llamas dijo que la apertura de notas reservadas a los agentes es algo habitual, solo en el último año se han abierto más de 60, y las tres a la UCO por supuestas filtraciones a los medios estaban justificadas y no fueron incoadas para amedrentar a los investigadores. El DAO cuestionó el procedimiento en sí mismo al afirmar que cuesta encontrar la expresión campaña de desprestigio en el Código Penal. En un par de horas, Pedro, turno en la audiencia para la directora general, Mercedes González, rechazará que presionase a la UCO en sus investigaciones contra el gobierno e influencia de Leire al respecto en aquellas reuniones que primero negó y ahora reconoce.
En el caso de Begoña Gómez, las cosas han cambiado estas últimas horas por varios motivos, el más relevante, porque la Audiencia Provincial ha avalado una parte de la instrucción del juez Peinado y envía a juicio a la esposa del presidente por dos delitos. Peinado le imputaba más. Cinco jueces que componen esa sala de la audiencia consideran que hay materia para que Begoña Gómez sea juzgada con jurado. Pedro Jiménez, buenos días.
Buenos días. La Audiencia de Madrid avala el juicio ante un jurado popular a Begoña Gómez por dos de los cuatro delitos que atribuía a Peinado: tráfico de influencias y malversación para su asistente, solo por malversación. Les devuelve el pasaporte y saca de la causa a Juan Carlos Barrabés. Juzgarles prematuro porque tiene más investigaciones en marcha. La sala considera verosímil sostener que Gómez logró la cátedra de la Complutense gracias al influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del presidente del gobierno. Añade, la sola relación de parentesco por vínculo matrimonial con la más alta autoridad del gobierno de la nación puede comportar una presión moral eficiente. Para los magistrados, la universidad fue un paraguas institucional que le dio a Begoña Gómez prestigio con acceso a múltiples recursos y eventos, lo que disparó sus ingresos de forma exponencial. Ahora el caso vuelve al juez Peinado, tiene que pedir nuevos escritos de acusación y defensa y dictar otro auto de apertura de juicio. Agosto es mes inhábil, Pedro, y el juez se jubila en septiembre.
No te vayas, que vuelvo contigo ya inmediatamente, porque hay que hablar de la amnistía, de las consecuencias del pronunciamiento de la justicia europea en ese doble sentido, que esa ley no supone un perjuicio para el dinero europeo y que no contraviene normas comunitarias sobre terrorismo. En fin, avalen dos aspectos, en dos de los aspectos controvertidos, hay más, sobre la interpretación que los tribunales han hecho o están haciendo o quieren hacer del espíritu de la ley. Lo relevante ahora ya no es tanto, que también lo es, analizar el fallo europeo, como proyectar las consecuencias que puede o que debe tener ese fallo, porque se ha desatado cierta ansiedad porque el Supremo lo aplique o cambie de criterio cuanto antes. Y Pedro, bueno, pues eso no está claro que vaya a ocurrir de momento.
No va a haber movimientos en el Supremo, que mantiene la orden de busca y captura nacional contra Carles Puigdemont y la inhabilitación hasta 2031 para Oriol Junqueras. Lo avanzábamos ayer a esta misma hora. La clave para la sala de lo penal del alto tribunal está en la sentencia que dicte después del verano el Tribunal Constitucional. Para ellos es el que debe de corregir o no la interpretación que hicieron para excluir de la aplicación de la amnistía el delito de malversación por el que condenaron a los líderes independentistas. Dos eran los argumentos, recordemos, el primero que afectaba a intereses financieros de la Unión Europea y es el que la Gran Sala rechaza rotundamente, pero hay otro sobre el que no se ha pronunciado. Ellos tuvieron un enriquecimiento personal porque financiaron el procés con fondos públicos sin gastar el dinero de su bolsillo.
Hay una dimensión política más allá de la judicial después de ese fallo, sobre el que, por cierto, en general, Casi todo el mundo, digo del fallo, parece estar satisfecho. Desde luego el gobierno, que había puesto sus esperanzas en la justicia europea como una especie de bálsamo para sus relaciones con Junts, algo que de momento no termina de pasar. Ya veremos si ocurre. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El gobierno confía en que ese acercamiento se produzca, si no ahora, de manera inmediata, después del verano, una vez que el Constitucional haya permitido la aplicación completa de la ley de amnistía. No esperan en la Moncloa que Junts vuelva a alinearse de manera clara con la mayoría de la investidura, pero sí que al menos acepten acepte negociar los presupuestos y que eso, además de darle algo de oxígeno político a Sánchez, permita engrasar las relaciones por si hay alguna opción de volver a armar una alianza después de las generales. Tanto el PSOE como los socios son conscientes de que el voto de los independentistas es imprescindible para poder sacar algo de partido a los meses que quedan de legislatura y por eso ayer el llamamiento a que la norma se aplique fue unánime.
El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
Pero la aplicación de la ley de amnistía es solo uno de los compromisos que Junts considera que el gobierno incumple y por los que esa relación se mantiene aparentemente rota.
Es muy interesante asistir a la respuesta que está dando el Partido Popular, porque el contexto ha cambiado algo, ¿eh? Sobre todo después de que Feijóo haya trasladado esa idea de que hay que pasar página cuanto antes del proceso. El PP tiene que hacer equilibrios y no está claro que a los pies tenga un cable sobre el que hacer el equilibrio. El equilibrio es dar por bueno el aval europeo a esa ley que el PP tiene que seguir despreciando porque, según su discurso, explica, está en el origen de que Sánchez esté en el poder. Adriana Jordán, buenos días.
Buenos días. Sí, los populares reorientan su crítica contra la ley de amnistía hacia lo político, visto que en el camino judicial va pasando filtros. Núñez Feijóo afirma que respeta la sentencia y punto, decía anoche. Declaraciones en un acto en Las Palmas. El líder del PP no quería profundizar tanto en lo judicial como en lo político. Feijóo critica que Sánchez, en la campaña de 2023, dijera que no iba a aprobar una ley de amnistía y luego la pactase para ganarse a los independentistas.
Lo que era una mentira antes sigue siendo una mentira ahora, y la legislatura se ha construido sobre una gran mentira.
El PP emprendió una batalla legal en los tribunales, en el Constitucional, junto a recursos en las comunidades autónomas en las que gobernaba, pero lo que va llegando de la justicia es que va avalando la ley. Así que Feijóo ayer intentaba dejar ese debate judicial, el que el propio PP arengó, y avanza el líder del PP, que como demócrata respeta la sentencia, y Pedro dice que las que vendrán también.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
El fin de semana se cumplen 6 meses del accidente de Adamuz, murieron 46 personas y tenemos algunas preguntas que vamos a querer responder y con datos relevantes. Vamos a aportar algunos con Edu Hernández. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Según datos de la Agencia Ferroviaria Europea, en solo 10 años España ha más que duplicado su tasa de roturas de carril hasta las 0,65 por cada tren kilómetro. Pablo Salvador es profesor de Ingeniería Ferroviaria en la Universidad Politécnica de Valencia y asegura que estamos ante una falta de mantenimiento heredada de aquellos años.
Estábamos en una época de crisis o porque eran prioritarias otras inversiones. Se ha ido posponiendo, pero llega un momento que al final la red era nueva, ahora claro, se ha ido deteriorando, se ha ido sobre todo con el uso, se va posponiendo, pues empiezan a saltar las roturas.
Países como Francia o Italia, por ejemplo, que invierten el triple mantenimiento, sí que han conseguido reducirlas en más o menos un 60%. Todo esto en un momento en el que la jueza encargada del accidente ha designado a 3 peritos para que hagan su propio informe, además del que hará la comisión de investigación. Desde que ocurrió la tragedia, las limitaciones de velocidad han aumentado un 86%. 8 de cada 10 de esas nuevas restricciones están provocadas, de hecho, por el estado de la infraestructura.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.